Pues mi familia y yo estamos tan agradecidos al Señor de estar aquí desde el año pasado, que el Señor nos dio el privilegio y el gozo de acompañarles en este campamento y ver la obra del Señor en estas áreas que no conocíamos, y poder compartir y conocer a algunos de ustedes. Fue un gran gozo para nosotros, y uno de los grandes defectos que tengo yo es que soy muy malo para mantener la comunicación, y en algún tiempo estuvimos comunicándonos con nuestros hermanos Clark, y después pues soy tan mal administrador de mi tiempo que luego ya dejé de comunicarme, y estábamos temiendo, mis hijos, mi esposa y yo, pues que a lo mejor este año no nos iban a invitar. Así es que cuando el hermano Clark habló, ahí estaban mis hijos y mi esposa, estábamos ahí en la casa y escucharon que me estaba hablando el hermano Ted, y yo estaba contestándole, y cuando nos dijo que nos querían invitar esta vez, pues yo también, porque sé que yo soy mal administrador de tiempo, normalmente cuando me invitan siempre digo, pues dame oportunidad de checar la agenda, y también acostumbramos comentar con los hermanos de la iglesia para que ellos nos den permiso y nos envíen, y normalmente nunca doy una respuesta así rápido, pero ahí tenía todos mis hijos encima de mí para decir, tienes que decir que sí, no vas a decir que no, queremos ir a Morelia. Y estamos tan agradecidos con el Señor por este privilegio que nos da de estar aquí con ustedes y con el pueblo del Señor, dispuesto para escuchar de la palabra de Dios, y nosotros con el privilegio de compartir algo de lo que de aquí hemos aprendido. Y esta tarde, y no se les olvide a ustedes que allá tienen una pistolita de agua. A mí todavía no se me olvida que Ted me amenazó con otro tipo de pistola si yo me tardo más de 45 minutos. Entonces, aquí estamos todos bajo amenaza. Vamos a portarnos bien y a aprovechar el tiempo que el Señor nos da con su palabra ahora. Vamos a estar hablando y compartiendo con ustedes acerca de la familia, pero vamos a hablar de varios aspectos que tienen que ver con la familia. En nuestros días, quizá esta pregunta para muchas personas, si no lo dicen con sus labios, en la práctica, pues parece que la familia no es más que otra fuente de trabajo. Papá tiene que ir a ganar dinero para sostener la familia, mamá estar en la rutina, lavar la ropa, limpiar, cumplir con compromisos sociales, ir a la iglesia, estar con otros familiares, quizá tener algo de recreación, y parece que para eso es la familia, como una rutina y una serie de cosas. Gracias a Dios que viene el campamento, venimos a campamento, pero ¿para qué es realmente la familia? Y eso lo podríamos decir quizá nosotros, pero cuando volteamos a ver la sociedad y empezamos a ver realmente para qué sirve la familia, encontramos que cada vez más los conceptos de la familia están degradándose más y más. El Señor Jesús dijo en Mateo 19, y si tienen ustedes ahí sus Biblias, yo les invito a abrirlas, en el capítulo 19, y en el versículo 8, el Señor Jesús contestaba la segunda pregunta de sus acusadores, de aquellos que le tentaban, que querían encontrar en él una falta o quizá la incapacidad para contestar sus preguntas. Si leemos un poquito antes, dice en el versículo 3 de capítulo 19, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y esta es una pregunta que parece sencilla, pero era difícil, y era con la intención de hacer caer al Señor en la respuesta que Él fuera a dar. Pero el Señor les dice y les contesta con las Escrituras. Pero ellos después, en versículo 7, dice, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. En el principio no era así. Y el Señor Jesús estaba diciendo esto. Desde Moisés se empezó a ver la dureza del corazón del hombre que se revela, que rechaza el diseño de Dios. Y a través de todo este tiempo, esa dureza del corazón se ha seguido manifestando y manifestando, de manera que ahora lo que la gente conoce como matrimonio, lo que la gente conoce como familia, lo que la gente conoce como padre o madre o hijos, son conceptos completamente torcidos de lo que eran al principio. Y en la ley de Moisés dice que Dios, por la dureza del corazón, les permitió esa carta de divorcio, pero eso no era el propósito de Dios. Eso no era el plan de Dios. Porque al principio no era así. Ahora, si nosotros queremos saber para qué sirve la familia, nos hará bien regresar al principio para encontrar cómo era al principio, cómo era originalmente. Yo creo que muchas de las cosas que a veces tenemos en casa, luego empiezan a descomponerse y las amarramos ahí con un alambrito o las pegamos con un poco de pegamento y ya no funcionan algunos botones y bueno, pues nos limitamos a usar los que sí funcionan y cuando alguien ve eso dice, pues eso no parece una licuadora. Bueno, al principio no era así, pero ahora hay que acomodarla porque si no la tienes nivelada no funciona y 5 botones ya no jalan y el vaso está pegado y amarrado y... Bueno, cuando la compramos no era así. ¿Cómo era? Ah, pues funcionaba bien y todo le funcionaba y daba buen servicio. ¿Y la familia cómo era al principio? ¿Y el matrimonio cómo era al principio? Pues si regresamos al principio, entonces podemos conocer para qué es realmente el matrimonio. En este pasaje de Mateo 19, y vamos a tomar el tiempo para leerlo completo, dice desde el versículo 3, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Es quizá este pasaje de los más claros en que el Señor Jesús habló acerca del matrimonio. Y contiene una enseñanza muy importante con respecto al concepto bíblico, al tamaño, a la dimensión, a cómo vio de Dios el matrimonio. Y Él es el que lo diseñó. Especialmente los discípulos que estaban ahí entendieron claramente lo que ahora muchas personas al leer este pasaje no entienden y empiezan a tratar de explicar de mil maneras una cosa tan clara. El matrimonio es para toda la vida. Y por eso los discípulos dijeron, bueno, entonces esto no es algo en lo que uno puede entrar y luego salir, ese no es el propósito original de Dios. Mejor no nos casamos. Si es algo en lo que me voy a meter y ya no me puedo salir, entonces mejor no me meto, es lo que los discípulos estaban diciendo aquí. Y dijo el Señor, eso no es una mala idea. Eso de no entrar al matrimonio es para algunos que lo puedan aceptar, que lo puedan recibir. La regla general, el plan general de Dios para hombres y mujeres es que se casen. Pero hay unas honrosas excepciones a los que Dios les dio este papel, este trabajo, este lugar en el reino de los cielos, que es estar solteros. Y dice el Señor aquí, mira, hay personas que de nacimiento nacieron incapacitados para el acto matrimonial. No está hablando aquí en ninguna manera, en ninguna forma, está hablando el Señor aquí de homosexualidad. Está hablando de personas que físicamente nacieron incapacitados para el acto matrimonial. Dice, hay otros, como se acostumbraba en las cortes de los reyes, que eran hechos eunucos, es decir, eran incapacitados para el acto matrimonial por parte de los hombres. Pero hay un tercer tipo de eunucos. Dice, estos son los que se a sí mismo, en su corazón, renuncian a una vida de matrimonio, a una vida de familia, por causa del reino de los cielos. Y si hay alguien que ve esto como un llamado de Dios, pues que lo reciba. A mí me llama tanto la atención cómo piensa la gente. Seguramente ustedes han escuchado todas estas bromas que se hacen de que el que se casó ya se amoló. Y que no, mira, hijo o hija, disfruta la vida ahorita que estás soltero, porque ya cuando te cases, pues ya se acabó la vida. Y dicen que el matrimonio es algo así como una calamidad necesaria. Y a los que se casan, pues les dicen, uy, pues pobrecito de ti, pobrecita de ti, ya te casaste. Pero luego han oído lo que les dicen a los que se quedan solteros. Dicen, uy, pues ¿por qué te quedaste soltero? Pues ya, ¿por qué te quedaste soltera? Pobrecito, pobrecita. Pues no entiendo a la gente, porque si uno se casa, dice que pobrecito. Y si uno no se casa, dice que pobrecito también. Pues lo que no saben esas personas es que la verdadera felicidad no depende del estado civil de la persona. La verdadera felicidad depende del Señor. Y no es de que si estamos casados o solteros. Es del llamado que Dios nos hace para participar en el reino de los cielos. Y aunque la mayoría, como dice Pablo, de los apóstoles del Señor, ¿cuántos eran solteros y cuántos eran casados? ¿Alguien sabe? Ahí dicen, en las Escrituras. Todos eran casados, menos Pablo. ¿Y quién es más apóstol? ¿Los doce o Pablo? Pues todos son apóstoles, todos son siervos, todos trabajaban para el extendimiento del reino. Ahora, aquí tenemos un auditorio bastante mixto, porque sé que hay aquí algunos que aún no se casan. Y si pueden alzar la mano, tanto para saber que todavía están despiertos como para reconocer. Alcen bien la mano, no les dé pena. Bien, hay bastantes que son solteros, qué bueno. Ahora, aquí hay algunos que son casados y que se casaron antes de conocer al Señor Jesús. ¿Quiénes de aquí son casados y ya estaban casados cuando conocieron al Señor? Muy bien. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí conocieron al Señor Jesús y eran seguidores del Señor y del Señor les guió a casarse? Ok, pues ese es el grupo de gente que tenemos aquí, y lo pregunto porque vamos a estar viendo el plan y el propósito de Dios con respecto a la familia para identificar mejor para qué sirve la familia. Y vamos a ver en las Escrituras que el matrimonio es el origen de la familia. Y la familia, a su vez, es la base de la iglesia. Y la iglesia es el tesoro de Dios. Ahora, esto no quiere decir que aquellos que no se han casado, como muchos que levantaron aquí la mano, pues no son parte de la iglesia, o que no sean parte de una familia. No estamos diciendo eso. Porque todos los que no se han casado sí son hijos, ¿verdad? E hijas, espero, porque si no, ¿cómo están aquí? Y son parte de una familia y son parte de la iglesia si han recibido al Señor Jesús. Y lo seguirán siendo, aunque los que levantaron al principio la mano no lleguen a casarse y sean parte de ese grupo que el Señor Jesús llamó los eunucos por causa del reino de los cielos. Ahora sí, me acompañan ahora en sus Biblias a Génesis capítulo 2 y empezando en el versículo 4. Ahora, muchas veces cuando tenemos la oportunidad de estar juntos para aprender la Escritura, leemos la palabra. Yo quiero insistirles, cuando estamos juntos o estamos solos y leemos la palabra, pongan atención lo que están leyendo. No está aquí una persona para decir, vamos a leer este pasaje y lo leemos y como que eso es como para rellenar el tiempo. No, es bien importante poner atención a lo que estamos leyendo. Y ahorita vamos a leer un versículo, dos versículos, y quiero que pongan atención porque voy a hacerles preguntas a ustedes. Y espero que me puedan contestar. Dice aquí en capítulo 2 de Génesis, versículos 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Pusieron atención? Dice aquí que hay un día en que Dios hizo los cielos y la tierra. Ahora, cuando nosotros leemos Génesis 1, y a ver qué tan buena memoria tienen, y si no, tengan ahí su Biblia abierta todavía sobre el capítulo 1, porque el capítulo 1 habla de varios días, desde que empieza en el versículo 2 y en adelante hasta el finalizar el capítulo 1, que es el pasaje de contexto de esto que acabamos de leer, es todo el capítulo 1 antes. Y yo les preguntaría, ¿en cuántos días hizo Dios toda la creación? Seis, bien, eso, estar despiertos. Anima mucho eso. Exactamente, en seis. Sí, ahí dice en 2:2 que Dios hizo toda la creación en seis días y el séptimo día descansó. Ahora, ¿en qué día hizo Dios los cielos? A ver, ¿quién da más? ¿Primero, segundo, tercero? Primero. ¿Cuántos piensan que el primero? ¿Cuántos piensan que el segundo? El segundo, versículo 1, capítulo 1, versículo 8, es el segundo día. Y hay tanta ciencia aquí en capítulo 1 de Génesis, ¿sí? Porque Génesis 1, 18 nos habla de la expansión de los cielos. Y no quisiera ahorita meterme mucho a la ciencia verdadera, porque tenemos en el mundo la mal llamada ciencia, ¿verdad? Aquí encontramos la verdadera ciencia. Cuando Dios hizo todo el universo, cuando Dios creó la materia y la energía, y desde el día que Dios creó la materia y la energía se han estado transformando todos estos años, hasta que llegue un momento al final en que los elementos ardiendo serán deshechos y todo lo que existe será quemado y no existirá más. La ciencia humana dice que la materia y la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma, lo cual es cierto en el límite de adentro. Y yo disculpo a los científicos porque ellos no saben que un día Dios hizo toda la energía y toda la materia. Y ellos no reconocen que un día Dios también la va a destruir, por eso ellos tienen su ley de la conservación de la energía y la materia. En Génesis 1 encontramos que Dios hizo primero la energía y luego Dios hizo el espacio y hizo la materia y fue haciendo todo el universo en un perfecto orden, siguiendo un diseño de ingeniería maravilloso que hasta sobrepasa la misma ciencia que existe hoy en día. Y de eso es algo que queremos concluir con este punto. ¿En qué día hizo Dios la tierra? Nomás hay del 1 al 6, así es que no se pueden equivocar mucho. En el primer día hizo Dios la tierra. ¿Cuántos piensan que el primero? ¿Cuántos piensan que el tercero? No. Ok. El tercero. Me está empezando a preocupar, porque cuando pregunté que cuántos piensan que el primero, vi unas cuantas manos levantadas, y cuando pensé que cuántos el tercero, otras poquitas levantadas, me preocupa que los demás no piensen. Espero que no sea eso. En el tercer día. Bueno, en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, hay algunos que piensan que Dios hizo la tierra ordenada y luego que Satanás vino y la desordenó. Yo no encuentro ninguna base en las Escrituras para eso. También hay otra parte en Isaías que dice que Dios no hizo la tierra desordenada. Entonces, ¿por qué vemos esto? Vemos esto, y como vamos a concluir ahorita, porque esto proviene de un plan. Ah, otra pregunta, ¿en qué día hizo Dios la vegetación? En el tercer día. Sí, ahí dice en el capítulo 1, versículo 11 al 13, que Dios hizo crecer. Ahora, ¿se acuerdan lo que leímos ahorita en el capítulo 2, versículo 5? Los arbustos, está hablando de lo mismo, ¿verdad? De la vegetación. Pero está diciendo en versículo 4 de capítulo, perdón, en versículo 5 de capítulo 2, que todavía no lo había hecho y que todavía no había crecido. Porque si se fijan, regresen un momento ahí, el capítulo 2, versículo 4, ¿de qué está hablando? Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día, ¿sí? El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Vamos con otra pregunta. ¿En qué día hizo Dios al hombre? En el sexto día. ¿Sí? En ese día hizo Dios al hombre, porque primero fue creado el hombre, y después, pues, cuando se dio cuenta de su necesidad, cayó en un sueño profundo, y mientras dormía, y es el pasaje que vamos a ver aquí en Génesis 2, del 4 hasta el 25, vamos a ver, entonces Dios sacó una costilla. Y cuando se despierta Adán, ya estaba ahí su compañera Eva. Entonces, ¿en qué día hizo Dios a la mujer? ¿Están seguros que es sexto? Pues no se durmió Adán y se despertó. Ah, Dios lo hizo que cayera en un profundo sueño. Pero era como una siesta, ¿verdad? Porque no podemos decir que Eva fue hecha el séptimo día. ¿O el octavo día? No, toda la creación fue hecha en seis días. El sexto día fue sin duda un día muy ocupado para Dios y un día muy ocupado para Adán también. Ahora, ya vimos todos estos días. Ahora, contéstenme ustedes si leyeron con atención esta pregunta. Génesis 2, 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, el día en que Dios los hizo. ¿Cuál es ese día? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto?
¿Segundo y tercero?
¿Segundo y tercero? Puede ser, porque ahí dice que los arbustos todavía no crecían antes que naciera la tierra, antes que saliera la hierba y los arbustos. Entonces, no puede ser el tercero, porque en el tercero ya había vegetación. Entonces, tiene que ser antes del tercero. Y dice, primero y segundo. Pero ahí dice que Dios hizo, ¿sí?, los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios. Esto parece un problema. ¿Cómo es ese día? Y pudiera parecer así como que pues a fuerzas tiene que ser o el primero o el segundo, no puede ser el tercero, ni mucho menos después. Hay un día o hay un tiempo en que Dios hizo todas las cosas, aún cuando todavía no estaban hechas. Cuando todavía, como dice aquí versículo 5, cuando no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo. antes que existiese ninguna cosa, Dios ya los había hecho. ¿Es eso posible? Sí es posible, porque Dios llama, dice la Escritura, que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Porque la creación de Dios, toda ella, es un diseño de Dios. Y este concepto es importante para nosotros. Porque el resto, estos versículos 4 y 5, son la introducción al pasaje que nosotros vamos a ver, en donde Dios explica la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con su mujer y lo que es el matrimonio. La evolución ha venido a enseñarnos que todo lo que existe aquí, incluyendo nosotros mismos, es el producto del azar, de una conjugación de reacciones químicas conjuntadas con cierta energía que fueron dando origen a la vida y luego a un ser y luego a otro, y nosotros no somos otra cosa que el resultado de puras opciones y posibilidades que se dieron. Y todo el universo que existe es así. Y todas las cosas que hay no son más que cuestiones que llegaron a suceder después de miles y millones y millones de años, en donde se intentaron miles y millones de situaciones, en donde después de miles y millones de ellas alguna se conjuntó, alguna fue fructífera y dio a luz la vida, o dio a luz a un ser diferente, o dio a luz a una planta diferente, a una flor con otros colores, a un animal con otras características. Y eso cree la evolución, que no somos otra cosa más que producto de la suerte, del azar. Y la realidad es que el ser humano vive su vida creyendo ese principio, y no cree que los cielos y la tierra fueron creados por un Dios que no lo hizo desorganizadamente, sino que Él tenía ya todo el plan definido para ser presentado al ser humano, y que cada hombre y mujer en este mundo decidieran seguir ese plan o rechazarlo. Pero no es un asunto de suerte, no es un asunto de chanzas, no es un asunto de algo que haya pasado. El día que Dios hizo los cielos y la tierra, Él ya tenía un plan definido. Y entonces pasa a narrarnos cómo es al principio, lo que el Señor Jesús dijo. Al principio no era así. Ahora sí han pasado muchas cosas, y Moisés tuvo que dar eso en la ley por la dureza del corazón de Dios, por el rechazo del hombre al diseño de Dios. Pero Dios tenía un plan. Nadie se siente comprometido a ir en contra de fuerzas que no son personales. Nadie se siente comprometido o mal de parar algún proceso que no es más que una cuestión de oportunidades o de chanzas. Pero qué mal nos sentimos cuando nos damos cuenta que el trabajo y la dedicación y el diseño y la inteligencia de una persona que se ocupó para hacer algo, nosotros lo echamos a perder. ¿O no? ¿No se sienten ustedes mal así? Einstein había dicho que Dios es una fuerza creadora, como la fuerza del mar, como la electricidad. Dios no es nada más una fuerza creadora, es una persona. Y que en su gran sabiduría hizo todas las cosas que están creadas, y no nada más el universo, sino el mismo diseño de cómo debemos nosotros vivir, y cómo es un matrimonio, y cómo es una familia, y cómo es, a fin de cuentas, la gente de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y cuando nosotros vamos en contra de ese diseño, no es nada más que, bueno, pues pues a fin de cuentas esto es una cuestión de oportunidades y de que si sale bien o sale mal, pues ahora salió mal, a lo mejor después sale bien. No es así. Dios tiene un plan. Y lo que encontramos aquí, vamos a seguir leyendo en Génesis 2. Y encontramos que Dios hizo al hombre. No fue producto de la casualidad, sino que Dios hizo al hombre. Leemos aquí en versículo 19, perdón, Génesis 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios lo hizo de el polvo de la tierra, de la materia prima más común. De hecho, hay discusión entre algunos científicos que dicen, ¿cuál es el elemento más abundante en la tierra? Y unos dicen que es el silicio, o sea, la tierra, y otros dicen que es el nitrógeno, o sea, en el aire. Pues el gas es difícil de medir, pero no nos queda duda a ninguno de nosotros que Dios usó la materia prima más común y corriente. No se ofendan los hombres, pero es la materia prima más común y corriente para hacer al hombre. A la mujer no. Ya se me adelantaron un punto, pero ya que se lo dijeron, ¿de qué materia prima usó Dios para usar a la mujer? ¿También común y corriente? ¿Qué más que usó? La costilla. ¿Saben ustedes que el cuerpo humano es una máquina maravillosa que Dios diseñó? Y no hay error en quien dice que el ser humano es la corona de la creación. Es decir, Dios tomó de la mejor materia prima de toda su creación para hacer a la mujer. Porque no hay cosa más maravillosa en todo el universo, hablando en forma material. Hablando de lo material que Dios creó, no hay cosa más grandiosa que el ser humano. Eso dice en su Biblia, ¿no? Ahí en los Salmos 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Poquito menor que los ángeles. Y de ahí tomó Dios materia prima para ser la mujer. ¿Sí? Entonces el hombre, regresando al punto este, fue tomado de lo común y corriente. De la tierra, del lodo. ¿Sí? Pero fue creado primero, en ese sexto día. ¿Sí? Y la Escritura nos enseña que este no es casualidad. Miren, todo lo que vamos a leer en capítulo 2 de Génesis, y no vamos a acabar hoy porque tenemos tres sesiones, pero todo lo que vamos a ver aquí en Génesis, Dios podía haberlo eliminado. Dios pudo haber dicho, Dios creó al hombre, como dice Génesis 1, 26 y 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza, varón y hembra los creó. Punto. No necesitamos más descripción. ¿Por qué Dios, por qué el Espíritu de Dios se tomó el tiempo para describirnos con detalle en el capítulo 2 cómo fue que el hombre y la mujer fueron hechos? Y cómo fue el primer matrimonio diseñado por Dios. Y que eso no es casualidad, es el plan de Dios. ¿Por qué fue así? Era el mismo día sexto. Tiene tanta importancia que Adán haya sido creado unas cuantas horas antes que Eva. Sí, de materia común y corriente, pero primero. Y la mujer diría, bueno, pero a fin de cuentas unas cuantas horas más tarde, pero de materia prima fina, de la mejor que hay. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene eso? Pues en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, leemos. Perdón, creo que estoy mal con el versículo 8. Y es más, creo que estoy mal con la cita. Ah, no estoy bien. Versículos 11 al 15 de capítulo 2 de Primera Timoteo. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, y no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad con toda modestia. ¿Qué nos dice la Escritura? Toma la palabra de Dios aquí en Timoteo para referirse a la historia de Génesis 2, que no es una historia para entretener niños, tiene un significado. Dice, el hombre fue creado primero. Ah, entonces por eso es superior a la mujer. No, no hay nada en las Escrituras que guíe a que el hombre sea mayor o que tenga más valor que la mujer, ni tampoco que la mujer tenga más valor que el hombre, porque en Cristo ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y para Dios es tan preciosa y vale tanto el alma de un varón como el alma de una mujer. No se trata de darle un valor al género humano, hombre o mujer, sino reconocer que en el diseño de Dios, Dios dio funciones diferentes al hombre y Dios funciones diferentes a la mujer, y esas funciones no se limitan nada más a las diferencias físicas, anatómicas o biológicas, sino que dentro del funcionamiento de seres humanos como hombres y mujeres, como marido y mujer, en el matrimonio, en la familia y en la iglesia, tenemos trabajos diferentes que hacer. ¿Quién vale más? Pues valen lo mismo. Dice aquí, tomando un ejemplo muy claro acerca de una función biológica de la mujer, se salvará engendrando hijos. Pues yo creí que la salvación era por fe, hermanos. Es que no está hablando de esa salvación. Aquí no está hablando de la salvación eterna. Está hablando de la condenación, de la corrupción, del desvío que hay del diseño original de Dios cuando nos salimos de los trabajos y funciones que Dios nos dio. Incurrimos en condenación cuando no hacemos lo que Dios quiere. Incurrimos en condenación cuando no funcionamos como Dios quiere que funcionemos. ¿Y cómo podría librarme yo como hombre de esa condenación? Haciendo el trabajo que a mí me toca. ¿Y cómo se pudiera librar de esa condenación? No estamos hablando de condenación eterna del infierno. ¿Cómo podría librarse la mujer de esa condenación? Sencillamente haciendo las funciones que Dios le dio. Y pone esto como ejemplo, que es un ejemplo muy, muy claro, muy obvio, muy evidente. Pero el hombre y la mujer tienen sus propias funciones dentro del matrimonio. Tienen sus propias funciones dentro de la familia y tienen sus propias funciones dentro de la iglesia. Y habrá que cumplirlas entusiastamente, cumplidamente, diligentemente, así como el Señor lo enseña. Porque Dios dio ese papel al hombre y fue creado primero. Luego, para volver a repetir, en versículo 3 de 1 Corintios 11, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es un orden que Dios ha establecido. Ahora, ¿qué más leemos? Regresando otra vez a Génesis capítulo 2. ¿Qué más leemos aquí? Aparte de que en esta preparación que Dios hace del hombre, Dios lo creó primero del polvo, versículo 7. Pero luego encontramos aquí en el versículo 8 que dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Dios, de toda la maravillosa creación que hizo, todavía en un lugar geográfico particular de este planeta, hizo un huerto, el huerto del Edén, el paraíso que dicen algunas personas. Dios está aquí preparando al varón. Después vamos a ver cómo prepara Dios a la mujer. Pero Dios está preparando el varón para el matrimonio. Ahora, decíamos aquí algunos solteros, solteras, algunos que se casaron antes de conocer al Señor Jesús, o los que se casaron ya cuando conocían al Señor Jesús. Pero si juntos todos regresamos al principio, ¿qué es lo que nosotros encontramos? ¿Y cómo es que podemos evaluar nuestra propia vida de matrimonio, nuestra propia vida de familia, o cómo podemos ajustar nuestros planes para los que están solteros, ajustar nuestros planes para un futuro de un matrimonio y de una familia como Dios lo diseñó al principio, no como es ahorita, sino como Dios lo diseñó al principio? Dios crea primero al hombre del polvo y luego Dios le da un lugar especial. Era un lugar maravilloso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy que cuando Dios creó al hombre y lo empezó a preparar para el matrimonio, porque esa es la conclusión de esta historia de Génesis 2, ¿por qué, qué importancia tiene? ¿Qué significado tiene el Edén? Bueno, nosotros escuchamos del Señor Jesús ahí en Juan 14 y versículos 1 al 3, pasaje que ya es bien conocido por muchos o todos, en donde leemos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Esto es una verdad en la que el Señor Jesús enfatizó poniendo la propia veracidad de su persona. Él dijo: si no fuera cierto, yo se los diría, no los voy a engañar. No les voy a decir algo que no sea cierto aquí. Yo les estoy asegurando que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo mismo las voy a ir a preparar para ustedes. ¿Para qué sirve el matrimonio? ¿Para qué sirve la familia? Las personas casadas, después de que estaban casadas y después conocieron al Señor Jesús, las personas que se casaron ya conociendo al Señor Jesús, y los que todavía no se han casado, déjenme les digo, si no tenemos la visión del paraíso, si no tenemos la visión de estos lugares celestiales, no vamos a entender para qué sirve la familia. Si todo lo que tú puedes ver son pañales y ropa y compromisos sociales y fiestas y trabajo y vacaciones, y eso es todo lo que crees que es la familia, y no puedes ver lo que claramente enseñó el Señor Jesús, hay un lugar allá. Estaba viendo algunos de los murales que hay aquí en el campamento. No vivas por el punto, vive por la línea. ¿Y qué es esa línea? El poder ver lo que hay más allá. ¿Cómo vamos a saber para qué sirve algo si no sabemos cuál es su fin? Y Dios en Génesis 2, que nos está describiendo un plan, no es algo que pasó al azar, no es que se le fue ocurriendo, pues qué tal que ahora hacemos unas margaritas que estén blancas así, o unas hortensias tupidas como las que hay aquí. No, no es así. Todas esas cosas estaban en el plan perfecto de Dios, en su ingeniería, en su sabiduría. Entonces nosotros alcanzamos a ver que Dios lo pone en un lugar muy maravilloso, muy especial. Sin duda, toda la creación, todo el planeta estaba lleno de ese diseño precioso de Dios. Por eso me es difícil imaginar qué tan más grandioso era el huerto del Edén. Y ahí puso Dios al hombre. Dios lo puso ahí. El Señor Jesús nos dice a nosotros: hay un lugar allá. ¿Para qué sirve la familia? ¿Para qué sirve el matrimonio? ¿Para qué sirve la iglesia? Si no hay nosotros conciencia y visión de esas moradas que el Señor ha preparado, difícilmente vamos a saber para qué sirve. Y nos vamos a limitar a las razones corrompidas, a las razones mundanas que este mundo le da al hogar, a la familia, al matrimonio, a los hijos y hasta la iglesia. Por eso tenemos que regresar al principio, y vamos a dejar aquí el estudio para no sufrir algún ataque. y les invito a que los ratos que tengan ahí, si regresan a Génesis 2, que vayan leyendo este pasaje hasta el final del capítulo, y podríamos ir después en las otras dos sesiones terminando nuestro estudio sobre este capítulo. Que el Señor les bendiga y les guarde.